La Gabarra en Radio Popular.
Zarpa ya la Gabarra roja y blanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. No hay partido del Athletic este fin de semana, del masculino. Pero si tenemos Gabarra y tenemos mucho que analizar, ¿eh? En estos 56 minutos que tenemos por delante hasta las 3 de la tarde, que será cuando llegue Fernando Mendicoa con esa tertulia del mundo del remo. Vamos con las presentaciones. Gonchal Galán, compañero de Vizcaya Irratia, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
También está con nosotros David Salinas Armendáriz, nuestro abogado de cabecera, articulista del Correo. ¿Qué tal estás?
Arratsaldeón.
Y Yolanda del Bustamante también con nosotros. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
Bueno, no tenemos fútbol de primera, que igual se agradece un pequeño parón, sobre todo como va la temporada, que no tenemos dos alegrías seguidas ni a tiros. Pero hay muchos temas encima de la mesa. Antes de meternos con el proceso electoral, con algunos nombres propios, hay bastante mosqueo entre los aficionados porque nos están escribiendo en el WhatsApp 688-89-3635 por el tema de esa sanción a Fede Valverde, que le ha caído un partido por esa patada Baena que fue clavada a la de Sancet en el Camp Nou. La misma redacción del acta del colegiado. A Sancet, oye, por lo que sea, le cayeron dos partidos, a Fede Valverde le ha caído una. Uno. Y luego dicen que no, que somos nosotros que nos pensamos que a Madrid y Barça les favorecen. ¿Alguien se puede explicar esto?
Y casualmente el segundo partido que se perdería, ¿cuál sería? ¿O en esta vez no hay...?
Pues mira, no lo he mirado, no. Pero igual hay
alguno. No, digo, estando la Liga en juego, no lo sé, pregunto. No sé exactamente si coincide algún partido.
Barça-Madrid es en
porque
mayo.
Porque es más tarde el Barça-Madrid.
En mayo,
¿no?
Sí.
Yo veo bien que se sancione con un partido. En este caso lo que no veo bien,
sí,
no es
todos.
Que no se haya seguido el mismo criterio. Claro. Pero, no sé, ese tipo de patadas yo creo la sancionaría con un partido y no con dos. Creo que hay algún otro caso, ¿no? Fuera parte del de Sancet, de patadas del estilo, con la misma redacción esta temporada, no recuerdo de quién era, sancionada también con dos partidos. Entonces, pues bueno, sí.
Claro.
Sí.
O patadas del mismo estilo que no se sancionan ni se pitan falta, como le pasó en este caso a Yuri con Carvajal hace ya tres
años.
Bueno,
eso ya es otra cosa, eso ya...
Merino con Sancet.
También, por ejemplo.
Pero es que estamos hablando de dos acciones iguales. De hecho, es verdad que hay otra. Tampoco recuerdo quién es Gonchal, pero hasta ahora había habido dos de esas, dos tarjetas rojas, dos partidos de sanción a cada uno. Llega Fede Valverde, roja, que encima es discutidísima, que si no era roja, bla, 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 ya sabemos cómo es el Madrid. Oye, y solo le cae un partido.
Y todavía escuchas declaraciones de jugadores del Real Madrid, alguno en concreto, yo recuerdo, creo que fue Huijsen, que dijo que él creía que si el árbitro iba al VAR, si lo veía bien en el VAR, que era para sacar amarilla y no roja. Y lo escuchas encima de un jugador.
Es que para mí son tarjetas bastante naranjas, ¿eh? También
sí,
la de Sancet.
Sí, yo, bueno,
a mí no me parece una roja tremendamente escandalosa, por lo que no le metería dos partidos de sanción. Y a Sancet en el Camp Nou, igual, pues sí, quizás está más cerca de la roja que de la amarilla. Pero como tengo incluso dudas, pues prefiero que le caiga un partido que dos. He mirado el Real Madrid-Girona el partido que se pierde Fede Valverde.
Solo
no es un partido a priori especialmente complicado para el Madrid.
Bueno, yo estaba haciendo un poco memoria, porque la de Valverde sí que la he visto en algunos vídeos y es una entrada por detrás, y la de Sancet está haciendo memoria y ahora recuerdo que fue la típica falta también un poco de impotencia, ¿no?
Sí.
Pierde el balón,
sí,
y luego entra por detrás. Hubo un momento, pero claro, ha habido tantos momentos distintos en que se dijo que todas las entradas por detrás eran susceptibles de tarjetas. Yo no sé si eso está en vigor ya o no, pero sí parece que son bastante parecidas y no tiene sentido que se castiguen de forma distinta. Y a mí, como estáis comentando, lo que me suele irritar mucho es los comentarios tanto del Real Madrid como del Barcelona cuando se sienten perjudicados. Y el otro día viendo al Barcelona, las sonrisas que siempre tienen los jugadores y el propio entrenador, y fíjate que Flick me parece un tipo bastante ecuánime cuando tienen alguna cosa controvertida, ¿no? Y la verdad es que la pura inercia de las competiciones hacen que sean siempre los dos clubes beneficiados. Y en este caso, el Real Madrid se quejará cuando tenga alguna cosa dudosa, pero desde luego de este caso no se puede quejar en absoluto, porque si a Sancet le cayeron dos...
Pues y otro jugador que tampoco recuerdo quién es.
Dos,
claro,
¿no?
Es que...
Aunque podemos estar de acuerdo en que uno es suficiente, o como dices, Gochon, que que fuera una amarilla. Yo creo que sí, esa acción un poco por detrás, donde sabes que vas a todo, vas al balón, pero te llevas por delante todo, ciegas todo, yo sí creo que es susceptible de una tarjeta roja. Yo creo que sí.
Puede ser, y yo...
Luego en este caso son Fede Valverde, Baena, ¿no? Que hace 3-4 años acabaron en el parking...
Pegándose.
Sí, iba a decir, discutiendo, luego Baena apareció con el ojo morado.
Con amenazas de por
medio. No, y se presentó a la policía, pero
quiso denunciar. Y casualidad es Fede Valverde el que le da ese patadón a Baena, pero sí, da la sensación de que hay dos equipos y 18 comparsas. Con el horario del clásico lo hemos visto ahora, ¿no? Publican un solo horario de la jornada 35 y están sin publicar los horarios de las tres anteriores jornadas y además solo de un partido. A mí como aficionado del Athletic, ¿qué me importa el Barcelona-Madrid de la jornada 35?
Se lo dije a un amigo y además, curiosamente, también ese fin de semana el Athletic juega en San Mamés. Entonces, bueno, pues dices, bueno, ya sabes, el partido más importante de toda la jornada, que lógicamente para la Liga Española y para la Federación es el Barcelona-Real Madrid. Los demás coincido contigo en que pues parecemos meras comparsas y nada, tendremos que esperar a, pues no sé si 2-3 semanas antes para saber cuándo para el Athletic.
Yo puedo entender que sea el partido más importante de la jornada porque a lo mejor se decide hasta la Liga, me parece bien, pero ya que lo publiques, publica toda la
todo
jornada.
Todo eso es.
No nos vuelvas locos. Mira, nos decían en el WhatsApp 688-89-36-35, dicen, pero ¿qué os esperabais? Y contentos que le caiga uno a Fede Valverde. Yo pensaba que le iba a caer el partido al del equipo contrario por simular, nos dicen. A Mbappé también le perdonaron, dice por aquí un oyente.
El año pasado, el año pasado fue una entrada que tuvo Mbappé con un jugador del Alavés, que además fue una entrada bastante fortuita, que solo le cayó un partido, de hecho. Sí, sí.
Pues se quejaron, en el partido les pitaron dos faltas en contra y se quejaron, dice. Y otro, una injusticia como esta y nos quedamos con que las castigaría con un partido. La cuestión está en el agravio comparativo.
Ese es el problema.
Ese es el problema, que hasta ahora estaban sancionando con dos, llega el señor Fede Valverde y le meten solo un partido.
Pues es como la redacción que pasó, creo que fue con el Girona.
Pero
es
misma redacción del acta, ¿eh? Sí. Que tú, son calcadas las redacciones, no hay una coma distinta.
Sí, sin opción de jugar el balón.
Claro, ¿no? todo igual, porque dices, no, uno lo ha redactado de una manera, otro... no, son idénticas.
Hubo un partido el Girona que expulsaron sacaron tarjeta amarilla a un jugador del Girona por hacer exactamente lo mismo que hizo al Espadilla el partido contra el Real Betis allí en la Cartuja.
Eso es.
Le sacan amarilla al jugador del Girona y en este caso a Alex Padilla le sacaron roja y le metieron tres partidos, fueron, ¿no? Tres Padilla y cuatro Ernesto. Y pues luego, lógicamente te cabreas. ¿Cómo no te vas a cabrear?
Y luego el tema de entrenadores. Si no recuerdo mal, a Valverde, ¿cuánto les cae?
Cuatro.
Que por cierto, yo no entiendo por qué el Atleti no recurrió. Porque había algún precedente, no sé si fue de Simeone o de algún otro entrenador, que le habían puesto menos. Y sí, reconoció el propio Valverde que había dicho un taco, ¿no? Que no era nada grave, pero que lo había dicho. Y ahí no se recurrió.
El problema es que luego le pilló el día después.
Ese es el problema también.
Le pilló el día después y fue más grave lo que le pilló el día después que lo que él reconoció y lo que el árbitro apuntó en el acta. Pero es verdad que luego el día después le pilló...
Es que la federación se aprovechó de esas imágenes del día después para, lógicamente...
No sé si lo tuvieron, en cuenta, ¿no? Porque pues, solo debes tener en cuenta el árbitro y el acta, pero...
El arbitraba Martínez Munuera el domingo en el Bernabéu, me parece. Se acerca donde Arbeloa a explicarle por qué saca tarjeta roja. Arbeloa incluso entra al campo a hablar con él. Es verdad que luego he visto alguna captura en Twitter de que es un árbitro que tiende a dar explicaciones a los entrenadores y demás, pero ya me gustaría que todos los entrenadores recibiesen el mismo trato, porque todavía Matías Almeida, pues mira, no ha vuelto a sentarse en el banquillo, ni va a volver a sentarse en el banquillo del Sevilla porque ha sido despedido, pero... En un inicio le caían 7 partidos, creo que fueron reduciéndose y han acabado siendo 5, pero también él le pidió las explicaciones al árbitro, en este caso, de por qué era él el expulsado, no hables conmigo, fuera, y en cambio con Arbeloa es el propio árbitro el que va donde él, le permite salir del área técnica y tener una charla con él en mitad de un partido, explicándole su decisión, ¿no?
Almeida, que se ha ido a la calle, ha llegado Luis García Plaza en Sevilla, hay mucha pelea por ahí abajo, afortunadamente el Athletic no está en esa batalla ahora mismo con 38 puntos a falta de 9 jornadas y nos decía el presidente, ¿no?, que había que recalcular un poco ahora todo esto porque es verdad que él tuvo que salir y decir lo de los 42 puntos porque vio que había un momento de crisis y que todo el mundo se tenía que poner las pilas, pero que ahora, evidentemente, con 38 puntos faltando 27, pues hay que ser más ambiciosos, ¿no? Es lógico.
Sí. Pero llega un poco tarde, yo creo, ¿no? Ese cambio de actitud por parte del club, porque si no recordamos mal, cuando lo dijo, sí es verdad que estábamos ahí a 3-4 puntos, pero teníamos una semifinal de Copa, no sé si era el día siguiente o días después, y eso, desde luego, no ayudaba a la ambición del equipo que se demostró en el campo, ¿no? Que la actuación que tuvimos ante la Real, los partidos, sobre todo el de Anoeta, fue de un equipo con muy poca ambición que no creía en sus posibilidades. Porque claro, si el propio presidente, si el director deportivo, si el entrenador y si los propios jugadores insisten en que hay que salvar los muebles, pues obviamente baja el nivel de prestaciones del equipo porque cree que con eso es suficiente. Y yo he visto muy contradictorio, ¿no? Porque el propio Lecue el otro día cambió, o sea, mantuvo el discurso de los 42 puntos. Y la razón que dio el presidente Uriarte fue que, no, después de ganarle al Betis cambia todo. Pues yo no sé si ganar un partido puede cambiar todo. Yo creo que sí es verdad que una vez que ganamos aquellos partidos de aquella manera con los equipos de abajo, ya nos pusimos a 9-10 puntos y es muy difícil que se nos compliquen las cosas, ¿eh? Y el discurso podía haber sido más positivo teniendo en cuenta que los objetivos del club reconocidos y declarados son entrar en Europa. Y eso unido un poco con la postura de Uriarte quiere decir que es un miedo al fracaso de no cumplir unos objetivos, porque siempre han sido el entrar en Europa, lo hemos hecho, dos temporadas estupendas, y en esta última, pues aunque hay posibilidades matemáticas, la cosa yo creo que tuvo mucho que ver a la hora de que Uriarte, ya me meto en ese tema también, adelantara, porque ha sido un adelanto, ¿no? Poner el 8 de mayo, porque yo creo que de esa manera se va a digerir mejor un posible fracaso en los objetivos si no acabamos jugando en Europa, que ojalá sí, por supuesto.
O sea que la fecha ha sido pensada en clave personal, John Uriarte, sí, ¿entiendes?
Sí. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? La reflexión es clara. A nivel de convocatoria de elecciones, y esto vale para el Atleti, para clubs, como vale para administraciones y en el mundo de la política, quien tiene la facultad de convocar, de poner una fecha electoral, normalmente, y todos lo entendemos así, lo hace a su conveniencia, cuando entiende que las elecciones son propicias y va a sacar un mejor resultado. Obviamente, dentro de esas conveniencias particulares, también está la del club. Entonces, yo sí creo que el ponerlas el 8 de mayo y no ponerlas a final de temporada, interfiriendo, por mucho que dijera lo contrario Uriarte, de lleno en la competición, porque estamos justo en ese momento en los tres últimos partidos, tiene que ver con dar menos margen a una posible presentación, que yo creo que no se va a producir, de otras alternativas. Porque si se acaba mal la temporada y no se cumplen los objetivos y van pasando las jornadas, hay más posibilidades, si hubiera alguna, de que hubiera una... Porque esto es así.
Pero pensando solo en eso, David, podía haberlas puesto el 20 de enero, por decirte una fecha, y no se hubiera podido presentar nadie, sí. O le hubiera costado bastante más,
pero
se hubiera protegido
explicar,
más.
Raúl, es muy difícil de explicar que se pongan en enero, y tampoco es que en enero estuviéramos tirando cohetes.
Urrutia ya lo hizo en 2015, sí. Poniéndolas, no sé si fue en marzo, si no recuerdo mal, más o menos.
Y no se presentó nadie.
Uh-huh. Y yo suscribo cada una de las palabras que ha hecho David. Es más, coincido plenamente en todo lo que dice. Yo opino exactamente igual, y es más, yo soy de la opinión que creo que, bueno, se podía haber esperado una o dos semanas después de haber acabado la liga para hacer un poco las cosas, pues yo creo que con más tiempo. Y fuera parte, además, para no despistarnos también, lógicamente, todo el mundo, porque cuando hay unas elecciones de por medio, creo que la información en este caso, pues bueno, cambia un poco, y creo que el equipo, en este sentido, nosotros nos tenemos que fijar más en apoyar al equipo y, lógicamente, por el objetivo que van a luchar, que espero que sea entrar en Europa, porque yo creo que nos vamos a desviar, y esas semanas creo que hay que estar concentrado y hay que estar de lleno, pues en ello, yo creo. Es una sensación personal mía.
¿Gonchal?
No lo sé, es que yo creo que el propio Uriarte sabe que es muy poco probable que haya un segundo candidato, y entonces no tiene tanto impacto el que sean durante el transcurso de la temporada, porque también sí que tendría mucho impacto a la hora de decir quién es tu entrenador, si aún estamos en competición, ¿no? El nombre que suena mucho, Andoni Iraola. ¿Qué candidato puede llevar el 8 de mayo Andoni Iraola a un duelo electoral si Iraola en mayo todavía es el entrenador del Bournemouth y va a tener partidos?
Pero
por
igual,
delante, ¿no?
Igual ha anunciado que no sigue ya para el 8 de mayo, vete a saber.
Y puede anunciar que va a ser entrenador del Athletic, bueno.
Yo sí creo.
O que, alguno que esté libre.
Yo sí creo, no todo es pensar mal, vamos a ver, pensar mal, ¿eh? Pensar en esos términos de intereses personales. Pero yo sí creo que hay una tercera razón que es más general, que es precisamente esa que estáis comentando, el tema de la contratación del entrenador. Yo creo que para el presidente del Atleti, que lo va a seguir siendo Uriarte con toda posibilidad, es muchísimo mejor saber que eres presidente en mayo y poder ofrecer el cargo de entrenador a un entrenador que esté normalmente en activo, que esperar a que acabe junio ser presidente cuando ya el mercado se está consolidando y, por ejemplo, Iraola pues probablemente pueda tener otras ofertas, que seguro que las va a tener en la Premier, y tendrá que sopesar, por ejemplo, si le interesa más el Crystal Palace que el Athletic, le interesa más el Chelsea que el Athletic. Entonces yo sé criterio, sí pienso que es de interés general del Athletic, que cuanto antes sean, más fichas tienes, más posibilidades tienes, más bazas de conseguir un entrenador que no dejándolo para final de mayo o junio.
Eso es que sí es cierto. Adelantarlo un mes, puede ser el 8 de junio, el 8 de mayo, tampoco creo que le cambiara tanto al que pensaba ser opositor a Jon Uriarte, porque se sabe que iba a haber elecciones hace mucho tiempo, hace muchos meses que dijo Jon Uriarte que se iba a presentar. Creo que ha tenido tiempo cualquiera de presentar una plancha.
Pero yo insisto, Raúl, eso lo dijo el presidente. Ha habido tiempo de sobra, pero vamos a ser realistas, que no Real sale. Si hay alguna opción de que haya una plancha alternativa, es porque el equipo deportivamente no acabe bien la temporada. Es así. O sea, si todo acaba bien, si fuera otro año estupendo en lo deportivo...
¿Y queremos a ese tipo de presidente? No, ¿al que está esperando para presentarse?
Pero siempre va a haber más opciones, porque todo va unido. Si el equipo deportivamente no funciona, si pasamos apuros para mantener la categoría, todo lo anterior se tiende, sea justo o no, se tiende a olvidar y a vivir lo último, y la frustración de la afición. Entonces, hay muchas más posibilidades, si las hubiera, de un final de mandato de Uriarte malo en lo deportivo, que si fuera igual de bueno que ha sido lo anterior.
Eso está claro, eso es evidente. Ahora, también creo que hay que tener en cuenta lo que ha pasado en los últimos 4 años, ¿no?
Claro.
No los últimos meses, aunque sí es cierto que la gente se olvida de lo anterior.
Eso es.
Gonchal.
No, que a mí esto también me hace pensar que el entrenador de Uriarte no está entrenando a nadie ahora mismo.
A mí también.
Me refiero, las oportunidades de que haya elecciones el 8 de mayo son bastante bajas, pero en caso de haberlas, Uriarte tendría la baza de poder desvelar sin ningún tipo de problema quién es su entrenador, ¿no? Las últimas informaciones también van por ahí.
Sí, Terzic.
Y es Terzic, con nombres y apellidos.
Yo no creo que va a ser así, ¿eh?
Yo voy un poco en la línea de Gonchal, porque es que también esa tesitura de adelantar las elecciones también a ti como aficionado o a cualquiera de nosotros nos puede llevar a pensar que lo hace porque está pensando en un entrenador que precisamente... No tiene equipo, no tiene relación contractual con nadie. El caso de Andoni Iraola es diferente. Puede hacer lo que ha dicho Raúl en este caso antes, ¿no? Comunicar al Bournemouth en determinada fecha que no sigue. Y bueno, ahí si se comprometiera con el Atleti y daría el visto bueno para que el Atleti, lógicamente, o el candidato de turno lo anuncie, pues bueno, me callo.
Incluso...
Pero yo... Yo
estoy de acuerdo en lo que estás comentando, el tema del proceso, ¿no? Porque en el momento que el veintitantos de abril...
23, ¿no?
El día del libro, sea ya candidato, pues perfectamente puede decir si es este Terzi, al cual, por cierto, yo no he conocido demasiado hasta que se ha hablado de él. Será mi incultura futbolística. No, lo que decía que no estaba de acuerdo es que yo creo que va a ser Andoni Iraola.
De todas formas, el plazo para la presentación formal y completa de candidaturas termina el 18 de abril a las 6 de la tarde. O sea que si el 18 de abril a las 6 de la tarde no ha entrado ninguna más que la de Jon Uriarte...
Saldrá proclamado presidente automáticamente.
Habrá que esperar a que se cuente los avales de Jon Uriarte para demostrar que son válidos y en teoría el 23 de abril la Junta Electoral proclamará las candidaturas válidas. En este caso, si solo hay una, el 23 de abril ya dirán oficialmente que Jon Uriarte es el nuevo presidente.
Y podría anunciar si efectivamente es ese entrenador que no está trabajando, lo podría anunciar sin ningún problema porque no interferiría. Pero yo sigo pensando que ese entrenador va a estar en este momento en activo y que yo, insisto, yo creo que va a ser Andoni Iraola.
Yo no sé hasta qué punto, si no habría un segundo candidato, tiene la necesidad Uriarte de desvelar quién va a ser el entrenador.
Claro.
Pero también puede poner a los jugadores con las orejas tiesas, porque también os estáis jugando mucho, pero que sepáis que Terzic ya va a haber... A ver, el nuevo entrenador vería los partidos igualmente, pero incluso puede venir a San Mamés a ver los últimos partidos como aficionado, como espectador, y los jugadores a ver que el próximo entrenador está sentado en la grada viendo el partido, ¿no? También es otra manera de activarles. Yo entiendo que sea quien sea, evidentemente esos partidos los va a ver y los jugadores lo saben, pero si también es una manera de apretar al equipo.
Si soy en algo positivo, en que podemos terminar bien la temporada y romper esta dinámica tan mala de este año, es precisamente eso, que los jugadores, el efecto del anuncio de Valverde. Yo creo que en eso puede ser positivo, porque una vez que los jugadores saben que va a haber otro entrenador, es como poner el contador a cero, y ese nuevo entrenador esté en San Mamés físicamente o lo vea por televisión, obviamente les va a ver, y eso a los jugadores les va a motivar. Y luego otra razón, que no sé si compartiréis conmigo, que haya un Mundial es mano de santo. Que haya jugadores que se estén jugando el ir al Mundial, el ser seleccionados, suele afectar de una forma milagrosa en su rendimiento. No sé si me explico. Y luego también que haya jugadores que acaben su contrato y que quieran renovar, que necesiten renovar, pues eso también suele dar una potencia física inexistente en otros momentos. Eso es lo positivo para mí del equipo, de esperar que reaccione, aunque yo la verdad es que desconfío por lo irregular que está siendo el equipo durante, sobre todo fuera de casa, durante toda la temporada.
Yo lo único que espero, bueno, es que lógicamente coincido con lo que comentas, ¿no? Sobre todo por el bien del Atleti, ¿no? Que nos lleve a estar, lógicamente, pues en ese objetivo ambicioso que nos planteábamos o que se plantearon desde el club, o incluso los aficionados nos planteábamos de estar en Europa a principio de temporada, que también soy de la opinión que al final el fútbol te va poco a poco poniendo en tu sitio, y entiendo también, pues bueno, esa igual ese cierto nerviosismo que entró en el club y ese cambio de discurso de Jon Uriarte, el hecho de, pues bueno, comentar que lo primordial es conseguir los 42 puntos cuanto antes, porque bueno, eso lo opina él, yo soy partidario, lógicamente, de primero ir partido a partido, ir consiguiendo los puntos, ir poco a poco dando pasos, ir consiguiendo pequeños objetivos, y luego al final, el fútbol, al final de temporada, te pone en tu sitio y te deja donde lo has merecido en este caso. Bueno, que tengas el objetivo de Europa como objetivo ambicioso desde el principio de temporada, hombre, es lo más normal, pues bueno, teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no?, en este caso.
Es que para mí, a día de hoy, igual es una bilbainada, ha visto el rendimiento del equipo y demás, pero es que simplemente Europa, la Conference, es que a mí no me parece ni un objetivo ambicioso. Me refiero, si la Liga consigue la plaza extra, tienes la Champions a 6 puntos con el averaje ganado al Betis. Y más, por el demérito de los rivales, creo que el Athletic va a acabar ganando posiciones. El Betis y el Celta tienen una eliminatoria de cuartos de final de Europa League en la que ambos son favoritos y tendrían un cruce entre ellos en semifinales, peleando por entrar en toda una final de la Europa League. La Real tiene en el horizonte una final de Copa, que quieras o no va a afectar para bien o para mal, incluso si la ganas ya estás en Europa League, es más fácil que te dejes llevar, y si la pierdes quieras o no, el golpe anímico siempre es duro. Y después está el Getafe, que con todo el respeto del mundo,
rival directo,
es el Getafe.
Pero es nuestro, ¿no?, siguiente rival.
Que el propio Celta le han levantado un 3-0 este fin de semana cuando se colocaba quinto. Y hay que jugar contra el Celta, hay que jugar contra el Getafe, hay muchos duelos directos.
A ver, el nivel de la liga ha caído una barbaridad, porque sí, no es normal que el Athletic, con la temporada que esté haciendo, esté a 6 puntos de la Champions. Es verdad que con la quinta plaza, pero es ridículo.
Pero el año pasado el quinto clasificado fue el Villarreal con 70 puntos también.
Claro.
Fueron 5 grandes equipos. Este año, entre el cuarto y el quinto clasificado, hay un mundo de diferencia.
Ya está claro que el nivel de la liga, pues es lo que comentamos todo el mundo, ¿no? Es el que es. Pero al final, una liga son 38 partidos, una liga es una regularidad, y al final al acabar la última jornada vas a estar colocado donde te has merecido estar. Por puntos, bueno, en este caso por puntos, porque luego sí que es verdad que por sensaciones, por juego, luego muchas veces, pues bueno, todo se va equilibrando, ¿no? O luego en partidos que igual te quitan, luego te dan. O sea, todo se acaba equilibrando siempre.
Si fuera por sensaciones, no creo que el Atleti tuviera opciones de jugar Europa la próxima temporada. Ahora, has estado tan mal que estás ahí metido en la pelea.
¿Y quién las tendría?
Sánchez parece que, el otro día por lo menos, que espabiló un poco. Nico Williams puede volver ya, a ver cómo vuelve. ¿Recuperas algún efectivo más? Y dices, joder, pues si es que a nada que hagamos,
sí,
podemos estar.
Totalmente, pero hay que hacerlo,
Totalmente de acuerdo.
Sí, también, o sea, porque hicimos bien contra el Betis, igual llega el domingo que viene y petardazo en Getafe, que no me extrañaría tampoco un pelo.
Sí, porque este año efectivamente fuera de casa es donde estamos petardeando prácticamente en todos los partidos. Las excepciones se pueden contar con los dedos de la mano. El partido de Betis, que ya ni nos acordamos, el milagro de Bérgamo, el también medio milagro de Valencia en Copa, y yo no recuerdo ningún partido aceptable, porque incluso el que ganamos en Oviedo fue de aquella manera.
Sí, Levante.
Yo uno, sí, el Levante, Levante fuera.
Sí. Bueno, yo, como decís, un Athletic normal, no hace falta a que estuviera a la altura del bienio rosa, que le llamo yo, con estas circunstancias lo tendría bastante factible para clasificarse. Yo también, a mí lo de la Conference me deja un poco frío, porque yo sigo pensando que miro los equipos que están jugando ahí y me recuerda un poco a la competición de básquet que juega el Bilbao Básquet, donde está casi obligado a llegar a semifinales porque es superior al resto, ¿no? Pero claro, como dice Raúl, es que el nivel, la sensación que da el equipo, sobre todo fuera de casa, es tan paupérrima que, y ante estos rivales que efectivamente tienen sus objetivos y que van a estar ocupados en ellos, ¿no? Pero que son de un nivel muy superior al Levante, al Oviedo, etcétera, que son los que hemos ganado y cómo les hemos ganado, pues a mí no me da confianza. Y por el otro lado de la balanza, insisto, es que haya jugadores, los importantes, que se estén jugando estar en un Mundial, hay otros que se estén jugando renovar, y que eso lo... Y que luego, la tercera razón que ya hemos dicho, haya un entrenador que bien desde su casa o bien desde la grada, nuevo, les esté viendo, pues a mí eso sí me hace ser un poco más optimista.
¿Y el calendario? A mí el calendario me parece bastante...
No, el calendario...
asequible. El del Athletic. Hombre, es verdad que en estas jornadas siempre dices, cuidado, porque hay que ir a Vitoria y se están jugando el descenso. Hombre, sí. Pero en San Mamés, los cuatro partidos que se quedan, yo creo que en el momento en que pite el árbitro el inicio del partido, el Athletic es favorito para ganar ese partido. Villarreal, Osasuna, Valencia y Celta.
Uf, Villarreal no tanto, fáciles, ¿eh? Yo Villarreal me parece...
Y encima el Villarreal complicado. La temporada la tiene... Hombre, es que es verdad que con el discurso que hago ganamos los 9 partidos, ¿no? Pero el Villarreal la Champions la tiene atada. Y después fuera de casa vas a Getafe, a Vitoria...
A
y
Madrid
luego
tres
juegas
veces.
Contra los...
A Madrid tres veces.
Contra los Madriles. Sí. El Real Madrid en la última jornada...
El Atlético Madrid...
Puede tener la liga perdida.
Pero da igual. Pero
y el Atlético de Madrid perdida, en medio igual. De la vorágine de la eliminatoria contra el Barça en Liga de Campeones y demás.
Pero la experiencia dice de la final de que Copa. Acabamos las ligas jugando en Madrid contra el C del Madrid y nos meten 4.
Sí, o empatamos en el mejor de los casos.
Empatamos en
el mejor de los casos.
Que luego no sirve.
Atlético Madrid tienes que ir afuera también. Atlético Madrid y Real Madrid, que son dos salidas muy complicadas. Sea
parece complicado
sea.
Atlético Madrid, pero sí que es verdad que el Atlético mira, no había caído en lo de la eliminatoria de Champions, pero también es verdad que es después de la final de Copa.
La final, la eliminatoria de Champions. Es que el Atlético de Madrid tiene partidos muy exigentes, sí. Y en Liga pues quedar tercero o cuarto.
Pero son equipos que están muy acostumbrados a competir también en esa serie de partidos.
Yo a día de hoy creo que el Atlético se va a clasificar para la Europa League.
Para la Europa League.
Y más teniendo en cuenta que puede haber aún más plazas para Europa League. Una combinación en la que iban 10, ¿no? Es verdad que te gana el Rayo la Conference, el Betis o el C la Europa League y quedarse vía Europa es una situación muy retorcida, pero bueno.
La lógica dice que las dos circunstancias de la quinta plaza en la Champions
la quinta
se
plaza
va a dar,
es factible, muy factible.
Porque a pesar de que digamos, y yo también lo digo, que la Liga ha bajado de su nivel, luego hay que reconocer que los equipos españoles en las competiciones europeas están dando muy buena versión.
Menos mal.
Y por eso tiene ese coeficiente tan alto y por eso le va a permitir tener esa quinta plaza que luego corre abajo. Y luego... la circunstancia de que el Atlético de Madrid gane la Copa, que nos puede beneficiar, pues está también dentro de las posibilidades. Luego está la Real, que también es uno de los equipos implicados en la clasificación. Entonces, que el octavo juegue en Europa es bastante factible. Luego ya, por la vía de que el Betis, Celta y Rayo ganen esas competiciones y corra dos puestos más, es un poco más rebuscado. Pero yo creo que, efectivamente, objetivamente lo tenemos a tiro. ¿El equipo va a dar la talla por fin después de tantos petardazos este año? Esa es la duda.
Pues habrá que esperar para resolverla. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Solo tenemos que hacer una, pero la vamos a hacer ya. Y luego os pregunto, porque no os habéis mojado sobre si preferís a Iraola, a Terzic, a otro, o una tercera vía que, bueno, se la habéis preguntado a Ane Azcón antes, a la capitana del Athletic femenino. Os lo explico a vuelta de pausa.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Conoce los bachilleratos del Centro de Formación Somorrostro. Bachilleratos en Ciencia, Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales. Todos los modelos lingüísticos, proyecto trilingüe, intercambios europeos, orientación a la universidad y ciclos formativos. Entra en somorrostro.com y pide cita. Somorrostro, deno cara, balio tzuak.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW y Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Semana de pasión en la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Carlos Mena dirige la Pasión según San Juan de Bach, con San Juan Bautista Abesbatzá y un reparto de voces solistas de auténtico lujo. Este jueves y viernes, la Pasión según San Juan en Euskalduna, Bilbao. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Seguimos en la gabarra con David Salinas Armendáriz, Gonchal Galán y Jonander Bustamante, y también con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Dicen por aquí: Iraola es un gran entrenador, pero seguiría respetando las jerarquías. Necesitamos a alguien que no tenga nada que ver con el club y no esté a expensas de las vacas sagradas. Otro apunta que vamos a quedar quintos y a un punto del cuarto, dice este oyente. Este es más optimista que Gonchal todavía. El nivel de la liga ha bajado una barbaridad, por eso es casi seguro haya un equipo en final de la UEFA, nos dice este oyente. Ganando todos los de casa y rascándolo en Getafe y Vitoria, Europa seguro. Igual es Terzic el elegido porque Iraola les ha dicho que sigue en Inglaterra y no es el momento. Vamos a ver, me estáis dejando de piedra. Jugadores profesionales que cobran lo que cobran, que tendrían primas por objetivos Europa, y hay que motivarles con que les viene un entrenador. No me lo puedo creer. Yo quiero un extranjero, dicen por aquí, como míster, pero ojo con sus descartes. Henke se cargó a Pachi Salinas nada más llegar. Fernández, Ander Garitano, Bielsa, Ocio. Todas vacas sagradas. Cuanto antes tengamos elegido el nuevo entrenador, mejor. Así que, ok al adelanto, nos dicen. Pensáis mal porque sois de la misma condición, como el refrán. Sois unos mal pensados. Qué poco queréis al presidente del Atleti, dicen por aquí. A ver. Kaiso, si no puede ser Iraola, yo traería, sin lugar a duda, a Bordalás. Un fenómeno. Saca petróleo donde no lo hay, dicen. 688-89-36-35. Pues de momento hay dos nombres encima de la mesa. Os pregunto por ellos. Iraola, Terzic, si tuvierais que elegir ahora mismo, ¿a quién traeríais?
Yo sí me he mojado, Raúl. Lo he dicho antes y lo he dicho en algún otro programa.
Iraola.
Para mí el candidato es Iraola. Y es más, creo que va a ser Iraola. Solamente podría cambiar que sea Andoni si tuviera una oferta de un grande de la Premier, un Chelsea.
Pero es que puede ser, Tottenham. Eso puede ser.
Cosa que puede ser perfectamente. Pero se hablaba del Tottenham, pero el Tottenham tiene un peligro inminente de descenso. Si lo salva, pues se supone que es un proyecto también envidiable para un entrenador como Iraola. Y el Chelsea pues se va a quedar sin entrenador. Se habla del United, pero vamos, a mí me parecería absurdo que con el renacer que ha tenido en la segunda, bueno, ahora mismo, cambie de entrenador, que le está yendo muy bien. Entonces yo creo que salvo que tuviera una oferta que no pudiera rechazar, como decía el padrino, yo creo que el tren para Andoni Iraola de entrar al Atleti pasa ahora y en el futuro puede no pasar, y él también lo sabe.
Hombre, no creo que sea el único tren que tenga la Atlética, creo.
Me refiero para él, para Andoni. No, o sea, para un exjugador del Atlético que quiera entrenar al Atlético.
Tiene 43 años, ¿no crees que va a haber otro
tren? Pero nunca se sabe.
Si
tiene un proyecto ahora nuevo en el propio Chelsea o el Tottenham y le sale mal, luego se bajan escalones y el siguiente destino puede ser el Olympiacos o el... En fin, quiero decir que...
Como te digo, Valverde o Mendilibar...
No sé, se me acaba de ocurrir. El estándar de Lieja, por decir algo. Entonces yo creo que es una oportunidad muy buena para Andoni Iraola, y a mí esa contestación que dio el otro día a los periodistas ingleses de todavía no me han llamado,
sí,
me dio la sensación...
Abre la puerta, ¿no?
De que abre esa puerta. Entonces yo creo que va a ser la opción uno. Si el propio Andoni tiene una gran oferta de la... De la Premier, yo estoy de acuerdo.
Tú Iraola, tú votas
sí,
a Iraola.
Pero voy a decir más. A mí, igual me vais a criticar, pero estoy de acuerdo con un oyente que a mí me encantaría que la opción B fuera Bordalás.
¿Bordalás?
Sí, me parece que haría un ejército del Atleti y rendiríamos. Y yo ya he puesto a decir lo del alemán, que no le conozco mucho, me parece un tema de modas. Porque ahora el Barcelona tenga un entrenador alemán que le está resultando, y la Real tenga un entrenador que, aunque sea americano de raíz italiana, se ha criado en el fútbol alemán, parece que ahora toca un entrenador alemán. ¿Por qué lleva tanto tiempo sin entrenar? Pregunto yo al aire. ¿Por qué?
No sé, a mí lo de Bordalás me has dejado todavía ahí.
Pues,
reconociendo todo el mérito que tiene Bordalás y todo muchísimo. El zumo que le saca a sus equipos, ¿eh? Nada que objetar.
¿Os imagináis cómo jugaría el Atlético con Bordalás?
Sí, me lo imagino, ese es el problema, que me lo imagino.
Lo que tiene más lo que le falta, porque al Atlético no le falta calidad.
Yo te digo que si viene Bordalás, al de un mes está rajando en estos micrófonos de cómo juega el Atlético. Creo. Gonchal, ¿Terzic o Iraola?
Terzic.
¿Por qué?
No, bueno, hace unas semanas dije que quería un entrenador que no colocase Bilbao en el mapa, ¿no? Entonces Iraola no puede ser la opción, y luego, pues a raíz de que haya salido su nombre, he estado viendo, bueno, algunos reportajes que le han hecho, incluso él escribe un artículo en de Coaches Voices, donde escribe, ¿no? Entrenadores explican un poco su metodología y demás, y lo que le he leído me gusta, ¿no? Explica que lleva un tiempo formando un nuevo cuerpo de asistentes y que tiene claro que tiene que acertar con su nuevo destino. Es un entrenador también muy joven, tiene 43 años, igual
como
Iraola, ¿sí? Si no me equivoco, y después comparada las trayectorias y sabiendo que el Borussia Dortmund es un buen equipo, a mí su carrera hasta ahora me parece superior a la de Iraola. Porque a mí, gustándome Iraola y gustándome el fútbol que plantea, y lo comentábamos ahora en publicidad, yo en Chipre no seguí su trayectoria. Pero después he visto partidos de su Mirandés, de su Rayo y del Bournemouth. Siempre ha estado en equipos de bajo perfil dentro de la liga, con los que ha rendido por encima de lo esperado, pero que ese por encima de lo esperado, es verdad que con el Mirandés llega a semis de Copa, pero con el Rayo y el Bournemouth al final es terminar en media tabla. Nunca ha estado en un equipo en el que el objetivo desde el día uno sea... vamos a clasificarnos para Europa. Un equipo más ambicioso en el que tenga que dar un paso adelante. La otra opción, la alemana, ¿no? la que comentamos, bueno, en su primera temporada en el Dortmund, gana la Copa. Es verdad que el Bayern queda eliminado en 16avos y no por el Borussia. En su segundo año pierde la Liga por el golaveraje con el Bayern de Múnich, que de las últimas Bundesligas, pocas veces, dependiendo de sí mismo, empata 2 con el Mainz, me parece.
En el último minuto, pero
perdió en la última jornada.
La última jornada. Y el tercer año llega a la final de Champions, con el Borussia de Dortmund. Que si ahora nombramos los 10 mejores equipos de Europa, no creo que fuésemos a colocar al Borussia, aun teniendo a Bellingham esa temporada. Haaland ya no está, pero sí está Bellingham, pero aún así elimina por el camino al Atlético Madrid, al PSG. Y luego en ese texto que escribía que reflexionaba sobre una pregunta que le hicieron en la presentación con el Borussia. ¿Prefieres ganar metiendo un gol más que el rival o encajando uno menos? Y dijo que en su momento respondió metiendo uno más que el rival, pero que a día de hoy respondería metiendo 2 más que el rival, ¿no? Y a mí esa filosofía, la verdad, es que me gusta. La vía Bordalás, yo creo que pasaría como con Marcelino, ¿no? Que la gente al principio no le haría mucha gracia y después acabaría siendo idolatrado.
Bordalás, como le pasa a Mourinho, y le pasaba un poco también a Javier Clemente, para los de fuera, son entrenadores antipáticos, pero que saben sacar efectivamente todo el zumo, todo el carácter de los equipos. Entonces yo por ejemplo, pienso que un entrenador como Mourinho, que te puede dar un rechazo por su forma de ser, sacaría lo mejor del Atleti. Y un entrenador como Bordalás también.
Yo creo que Mourinho está de vuelta.
Yo creo que un Bordalás en el Atlético de Madrid, por ejemplo,
sí,
hubiese mejorado los resultados en cuanto a títulos que Simeone.
Estoy de acuerdo. Y yo insisto, el alemán, bien, ha jugado una final de Champions. ¿En qué año fue eso?
Hace 2 temporadas.
2024.
¿Y qué ha pasado en estos 2 años? ¿Por qué no
después dimite?
¿Por qué no le han querido en otros equipos?
Dimite,
¿o por qué lo ha querido entrenar?
Dicen que él no ha querido entrenar.
No debe ser de trato fácil, o al menos tiene un enganchón con Hummels. En el Borussia... Y claro, a mí sí que ese aspecto ya me genera algo más de dudas, porque si bien es para que la dejen hacer, ¿no? Pero oye, no sé. También habla de la autoridad, de que él es esposo, él es padre y él es entrenador. Y como entrenador, él es la autoridad. Que no tiene que ser amigo de los jugadores, que prefiere el buen rollo, pero que tiene muy claro, digamos, que la relación es pues mira, vertical y no horizontal.
Pues mira, a mí el perfil de Valverde, con todo lo que este año le hemos criticado, porque hay que criticar también las decisiones que no han sido acertadas, que han sido algunas de él y otras no de él, aunque ha tenido mucho poder y tiene mucho poder en el Atleti. A mí el perfil de Valverde me encanta. Y si ese perfil lo tiene también Iraola, que tiene una buena relación con los jugadores, una buena relación con los medios, con la afición. Es un jugador que se ha criado en Lezama, que conoce el fútbol de Lezama y el fútbol vasco. Yo, desde luego, prefiero un entrenador vasco y del Atleti que tiene ya un recorrido, que obviamente es joven, y yo insisto, y lo estamos hablando ahora fuera de antena, yo disfruto muchísimo viendo al Bournemouth, porque es un equipo que se le está quitando cantidad de jugadores y que tiene un nivel de exigencia. Tiene una manera de jugar atrevida y con carácter, que está, y no es nada fácil de estar en la mitad de la tabla, incluso aspirando todavía a Europa, por el sello que le ha dado Iraola, como le dio al Rayo, que luego lo ha recogido también Íñigo Pérez, que también es un buen entrenador.
Desempata.
Yo creo que está muy preparado ya Íñigo, Andoni Iraola, para dar este paso.
Andoni Iraola, Gonchal por Terzic. Jonan, desempatas esto.
Pues mira, yo voy a ir por partes. Lo primero, el contexto de Bordalás en este caso que ha salido por parte de un oyente. Y
bueno, salen muchos nombres de aquí. Guardiola, Fábrega, por sí. Aquí por nombres, un millón.
Por ejemplo, yo el contexto de Pepe Bordalás en este caso, yo lo hubiera visto con buenos ojos en 2007, cuando vienes de un bienio negro, o en los finales de 2020, principio de 2021, cuando vino Marcelino. Pero ahora no creo que sea igual el perfil que creo que necesita este Atleti a día de hoy. Luego, fuera aparte, Andoni Iraola, todos sabemos quién es, quién ha sido en el Atleti, en cuanto a jugador, cómo es y quizás una línea continuista de lo que es Ernesto Valverde.
Valverde moderno, igual.
Sobre todo como forma de ser, al final ha sido su maestro, porque al final no nos olvidemos que es la persona que le hizo debutar en el primer equipo del Atleti como jugador y que le tuvo tantos años de jugador. Y sería prácticamente una línea continuista. Tema de, bueno, pues de jerarquías de jugadores. Yo soy partidario, que y lo comenté hace un mes en otros lugares, soy partidario de que venga una persona que los jugadores no conozcan, de que, bueno, no haya relajaciones, de que tengan que dar lo máximo desde el día uno. Entonces, a mí, aun gustándome Andoni Iraola, yo no veo con malos ojos precisamente la vía de Edin Terzic, precisamente porque es una persona que en este sentido, pues, los jugadores no le conocen. No es un caso Andoni Iraola que algunos precisamente lo han tenido como compañeros en este caso.
Laporte, Iñaki Williams quedan.
Sí. Entonces, yo en ese sentido, yo no vería con malos ojos que vendría alguien externo que no conozca en este caso los jugadores. Entonces, bueno, la vía de Edin Terzic y aparte, pues bueno, su currículum, su pues manera de ver el fútbol y tal, también creo que casa un poco con lo que nos quisieron vender precisamente Jon Uriarte y su junta directiva hace 4 años en las elecciones, ¿no? Que querían un poco de modernismo en el club, ¿no?
Pero ese Borussia Dortmund que llega a la final de la Champions tampoco era puro rock and roll, ¿no?
No, pero bueno, pero tenía perfiles de jugadores, pues yo recuerdo el delantero
Sancho.
Centro, no, y un delantero centro alemán alto.
Ayer estuvimos comentando.
Sí, que es internacional por Alemania. Fulkrug creo que era. Fulkrug creo que lo tuvo el Borussia Dortmund en precisamente este entrenador y supo sacar chispas a jugadores que, bueno, pues que creo que también hay perfiles de ese tipo en el Athletic. Entonces, bueno, yo no lo vería con malos ojos.
A mí otro entrenador que no creo que vaya a darse, pero de la liga que me gusta, es Mitchell, también el del Girona, ¿no? Que sí que se le llegó a unir también con grandes clubes en la temporada aquella que quedó tercero. Y luego es verdad que lo que comentaba antes David, ¿no? Que una mala temporada luego te manda para abajo. Entonces también el entrenador tiene que saber bien qué destino elegir en cada momento, ¿no? Porque a veces sí. Puedes dar un paso hacia adelante, pero luego das dos hacia atrás. Entonces,
yo, Raúl, el tema del electroshock, sobre todo hace un mes yo lo comenté, y creo que este club, este equipo, necesitaba y necesita quizás un electroshock. Y sobre todo, pues el tema de lo que ha comentado, creo que ha sido una persona mediante mensaje, el tema de las jerarquías, de los jugadores. Creo que eso va a hacer que no se relajen. Entonces yo veo factible y veo bueno que sea un perfil de entrenador así.
Pero de todas maneras, yo me pregunto, y me perdonáis, ¿es que le ha ido mal el Atlético con Valverde? No. Yo creo que nos ha ido de una forma genial, precisamente por esa forma de ser, ese contacto que tiene con los jugadores, que a veces hace falta mano dura. Ha habido momentos en la historia de Atlético que recordamos que igual hacía falta.
Pero David, igual nos pensamos que Valverde es muy amigo de los jugadores, pero el otro día le escuché a Unai Simón y le he salido alguna vez también a algún otro, que guarda mucha distancia, ¿eh? Valverde con sus jugadores, o sea, que no es el típico amigo de la plantilla, sino que mantiene mucha distancia con sus
futbolistas. Lo que me parece es que es muy buen entrenador.
Pues estupendo.
¿No?
Pues
lo que pasa es que luego, estupendo, por su forma de ser, muchas veces yo creo que le acaba opacando lo buen entrenador que es. Uh-huh. Porque todo el mundo habla muy bien de él, pero no creo que los resultados hayan llegado por ser el más majo, ¿no? Sino porque es un gran entrenador.
Es un gran entrenador en todos los aspectos y los jugadores le conocen, y no solamente los del Atleti, sino donde ha estado, en Barcelona, Valencia, etcétera. Y Siraola, como dijo el presidente, y yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Uriarte, busca un perfil lo más aproximado posible, un Valverde con renovadas energías, que quizá le han faltado a Valverde en esta última temporada, porque no ha transmitido esa energía, ese convencimiento que sobre todo se reflejó en el planteamiento de la Champions, que para mí ha sido lo peor que ha hecho Valverde en su etapa, ¿no? El haber de alguna manera minusvalorado a la Champions y haberlo transmitido a la plantilla, esa decepción, ¿no? Pero Iraola obviamente va a venir con esas mismas ideas. Yo insisto, quien no lo pueda hacer, que por favor vea jugar al Bournemouth, cómo juega un equipo que en principio no es de grandes estrellas y cómo es capaz de renovarlo y jugar siempre a ganar, con convencimiento y con carácter. Yo creo que eso quiero para el Atleti.
¿Os imagináis que estuviéramos en otro momento, se habla mucho de fútbol femenino, de igualdad, en el que salieran nombres de mujeres para entrenar al Athletic la próxima temporada? Porque se lo preguntábamos a Ane Azcona, ¿no? Pues que está creciendo el fútbol femenino. Evidentemente, ahora mismo es una quimera pensar, tal y como está el fútbol, que una mujer vaya a entrenar al Athletic la próxima temporada. Evidentemente sería romper muchísimas barreras. Creo que solo había una entrenadora profesional en Uganda, además, en Bekeka. Si hay seleccionadoras.
Bueno, en el club tuvimos hace poco a Iraia Iturregui, en este caso con el Baskonia.
Con el Baskonia, sí, hablo de equipos profesionales. Ese estaba en el staff, estaba como segunda entrenadora. Está ahora mismo con la selección española de entrenadora asistente, pero que se pudiera hablar, ¿no? Lo mismo que un hombre entrenara a un equipo femenino, estar hablando de mujeres que pudieran entrenar a equipos masculinos de élite, como es el Atleti. Ya sé que no estamos en eso, uh-huh, ahora mismo, pero que sería increíble.
Pues sí, pero será que se rompa esa barrera en un momento determinado, se vea un caso en la cual una entrenadora profesional acceda a un equipo de nivel, de un nivel bueno.
¿Te imaginas que fuera el Athletic el pionero en eso?
Pues ojalá fuera así. Obviamente hay que dar confianza a entrenadoras que estén ahí, que tengan una trayectoria, y ojalá que el Athletic diese ese paso. Yo creo que sería bien visto aquí, y como hemos tenido siempre esa visión de futuro, se vería bien, y ojalá fuese el Athletic, pero desde luego hace falta que se rompan esas barreras y que tengamos unos precedentes, sin ninguna duda.
Sarina Bergman es la más laureada, así, ¿no? La que es la actual seleccionadora inglesa, pero vamos, que no creo que sea uno de los nombres que se baraje.
Con todo el respeto, al final, el seguimiento que se da a un fútbol y a otro, en este caso al fútbol masculino o femenino, claro, la cobertura que hay y el seguimiento que hay es más inferior. Yo, por ejemplo, en este caso, a mí me encanta el fútbol y soy una persona que sigue mucho el fútbol masculino, pero por ejemplo el fútbol femenino, quitando el Athletic, es que no sigo mucho. Lo único que lo típico que pues igual sabes y escuchas, bueno, la selección española o el Barcelona tal, pero yo por ejemplo no tengo conocimientos como para poder opinar o poder saber en este caso qué entrenadora puede a día de hoy, yo que sé, pues ser válida en este caso pues para el fútbol masculino. Al final yo creo que también tema de seguimiento también te lleva pues a estar en esas tesituras también.
Que no creo que esté sobre la mesa, nos quedan 7 minutos, hay muchos temas todavía encima de la mesa, pero aprovechando la presencia de David, quería preguntarte por el lío, ¿no?, que hay con el tema de la Federación Vasca y las federaciones territoriales, que andan quejándose, cuotas de poder, egos, si deben tener voz y voto en Madrid. Se está reconduciendo esa situación porque venimos de unos años en los que quizá las territoriales habían tenido más peso de lo que en teoría estaba marcado.
Sí, sí, estás adelantando algunas de las claves de este supuesto conflicto. Y digo supuesto, vamos, yo hablo desde el conocimiento de unos años de conocer un poco lo que ha sido la realidad de las federaciones, y en concreto la Federación Vasca, y yo creo que sí late, pues, al final una necesidad de que cada uno tenga sus competencias y la financiación para las mismas. Pero hay una cosa que quizás no se está subrayando lo suficiente, y es que hay una ley del deporte. Hay una ley del deporte, una ley vasca del deporte de 2023, que entró en vigor el 3 de mayo, se van a cumplir 3 años, y que establece unas competencias. Y lo que no se puede poner en duda es que la Federación Vasca de Fútbol, como el resto de las federaciones vascas, es la federación que tiene la interlocución del fútbol vasco en los ámbitos superiores, externos y superiores. Entonces, el modelo de que la Federación Vasca sea el interlocutor en la Federación Española, si pertenece a la misma o en otras federaciones, que puede ser incluso internacionales, es el que está perfilado en la ley vasca del deporte. Entonces, hablar de una serie de, como yo he leído o he oído, de una serie de competencias forales o de la LTH, yo creo que para quienes hemos tenido un conocimiento de la legislación deportiva, yo alguno he tenido, porque también soy participante en la redacción de la ley vasca del deporte establece un sistema de elección que se ha producido por primera vez en las últimas elecciones federativas, de representación y de financiación, que pasan por una federación vasca en todos los deportes. Y las federaciones territoriales tienen las competencias de representación de sus territorios. ¿Que hay un problema de falta de financiación? Siempre lo hay, porque siempre se quiere más. Pero si alguna federación históricamente ha estado infrafinanciada, ha sido la Federación Vasca de Fútbol, que se la ha considerado casi un lacito verde, como suelo decir yo, que solamente organizaba partidos de los que se lesiona y pocos, cuando tiene que tener una financiación de acorde con sus competencias de organización de competiciones, de participación en foros, etcétera, y de organización de partidos también. Entonces yo creo que esto tiene que conducir a un acuerdo entre las partes, entre la Federación Vasca, también la Federación Española y las territoriales, por el tema de la financiación, que es al final la madre del cordero, como decías, Raúl. Pero hay que tener en cuenta...
Que la Federación Vasca sea, sí, la que reciba, digamos, el dinero, subvenciones, etcétera, etcétera, uh-huh, y que desde ahí se distribuya, uh-huh, a las territoriales, no como hasta ahora, que estaban recibiendo directamente cada uno su parte, entiendo.
Bueno, es que había un modelo que la praxis había llevado a que las federaciones territoriales, más por personalismos, tuvieran una representación en Madrid, en la Federación Española, que la verdad, para mí, no era positivo, porque suponía que no había una coordinación y los presidentes, y vamos a hablar claro, sobre todo el presidente de la Federación Vizcaína, hacía la guerra por su cuenta, así de claro, porque ni siquiera iba a las federaciones vascas cuando forma parte de la misma, y con un menosprecio claro a la Federación Vasca de Fútbol. Entonces, ese modelo no está en la ley del deporte. Entonces, lo que todo el mundo tiene que tener claro es que hay una ley del deporte al cual se deben todas las federaciones, y si hay problemas con la Federación Española, es esta la que lo tiene que resolver. ¿Cuánta financiación da? Que siempre va a ser poca. ¿Y a quién reconoce como interlocutor? Y la Federación Vasca Española de Fútbol le reconoce a la vasca, porque es lo que dice la ley vasca del deporte. ¿Que tiene que haber un acuerdo en la financiación? Perfecto. Pero yo insisto, quien hasta ahora ha sido perjudicada en la financiación es la Federación Vasca, porque la vizcaína, sobre todo, y las territoriales, tienen patrimonio, tienen fondos, etcétera. Con lo cual, yo creo que se llegará a un acuerdo, y hay que tener en cuenta una cosa. La Federación Vasca tiene un nivel de legitimación muy grande, porque por primera vez se ha elegido directamente por los clubs. La victoria de la actual directiva ha sido total, arrasado en las urnas, y hay que dar un margen de confianza para que llegue a acuerdos, no solamente en la financiación, sino en la recuperación de las competencias de la Federación Vasca, que, insisto, están reguladas en una ley del deporte a la cual se podían haber opuesto las federaciones territoriales o incluso, como se dice, las diputaciones, que yo no conozco cuál es la postura de las diputaciones, pero hubo un momento en el cual se tramitó la ley vasca del deporte y se entendía que tenían que tener un papel privilegiado las federaciones territoriales, se podía haber apostado en ese momento.
Y desde
luego no es el caso.
¿Sabemos si la Federación Española tiene claro que el interlocutor tiene que ser la vasca y no va a dar cabida a las territoriales en Madrid?
Parece ser que ese es el problema, o uno de los problemas, ¿no? Que en la Federación Española esté la Federación Vasca. Y ojo, es distinto a que transitoriamente presidentes de las territoriales han estado en las juntas directivas, por ejemplo, del señor Rubiales, con unos emolumentos que, por cierto, han sido escandalosos y que eso ha supuesto un interés personal para estar allí. pero que no ha conllevado una mejor coordinación entre las federaciones, al revés, ¿eh? Eso que decía yo de la guerra por su cuenta. Esos son intereses personales. Entonces ya los intereses personales, que tienen mucho que ver con la duración de los cargos, a la cual, por cierto, esta ley vasca del deporte pone un límite y que se tenía que haber aplicado ya en las últimas elecciones federativas, un límite de 3 mandatos, como hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que dice que el gobierno vasco tiene que aplicar un límite de mandatos, eso supone que se acaban ya los personalismos y que cada federación tiene que hacer estrictamente las competencias que están recogidas en la normativa. Y la normativa, insisto, es la Ley 2/2023, de 3 de marzo, Ley Vasca del Deporte. Y a eso se debe la Federación Vasca y las federaciones territoriales. Esté quien esté, lleve los años que lleve al mando de las mismas.
Bueno, pues veremos a ver si cada uno acepta su papel o si tenemos guerra entre federaciones, que me parece a mí que van a ir por ahí los tiros en los próximos meses y lo iremos contando. Nos hemos quedado con el último minuto y ya casi no hay tiempo. Mira, como el jueves que viene no hay programa, porque estaremos en Semana Santa, en festivo, os voy a pedir ya un resultado para el Getafe Athletic del domingo 5 a las 2. Gonchal Galán, arrancas tú mismo.
Uh-huh. 0-1 Ollán Sanzet.
0-1 Ollán Sanzet. Yolander Bustamante.
Empate a 1 Gorka Guruceta.
Empate a 1 Gorka Guruceta. Y David Salinas Armendáriz apuesta por...
Yo un empate a 2 y goles de Vivian y Laporte. Perdón, Bacalaos.
Bacalaos. ¿Y el jugador clave?
Sanzet.
Venga. Gracias a los tres, a cuidarse. Hasta la próxima.
Crecasco, agur.
Agur.
Cerramos la gabarra, son las 3 de la tarde, llega Fernando Mendicoa y atentos, porque 60 minutos por delante para hablar de remo, de ese calendario de la Liga ACT y las prelistas de los 12 clubes de la máxima categoría a Raúl Lari. Seguimos hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.